Señores procuradores, subo a esta tribuna con una doble emoción. Por primera vez hago uso de la palabra en un pleno de las Cortes y lo hago además en una sesión que es sin duda histórica, que será larga y que ha despertado una expectación lógica porque de nuestro voto depende el futuro inmediato de nuestra patria. Yo he presentado una enmienda a la totalidad del proyecto de reforma política pidiendo la devolución del mismo al gobierno con o sin mecanismos correctores, ya que por importantes que sean, suponen la afectación de la misma en sus coordenadas esenciales. Para justificar mi enmienda a la totalidad, utilizo tres argumentos. Uno eminentemente político, otro moral y otro jurídico. Voy a ceñirme a los tres, haciendo notar que la ponencia, embebiendo quizá en su contestación los dos últimos, solo da cumplida pero insatisfactoria respuesta al primero. Mi enmienda arranca en síntesis de estas proposiciones. Nuestro ordenamiento constitucional descansa en unos principios doctrinales. A partir de ellos, puede modificarse o derogarse cualquiera de las leyes que integran ese ordenamiento constitucional. Es así que el proyecto de reforma política no perfecciona el ordenamiento constitucional, sino que se halla en contradicción con los principios doctrinales básicos, luego procede su devolución al gobierno. A esta proposición de partida se añade un argumento moral, valor del juramento prestado, y un argumento jurídico, el del contrajuez. Primer argumento. El proyecto de reforma se halla en contradicción con la ley de principios, toda vez que el artículo primero de aquella proclama que la democracia en la organización política del Estado español se basa en la supremacía de la ley, expresión de la voluntad soberana del pueblo, añadiendo que la elección de diputados y senadores se hará por sufragio universal, directo y secreto. Artículo segundo, apartado segundo y disposición transitoria primera. La ley, por tanto, y conforme al proyecto, no goza de fuerza coercitiva y vinculante porque se halle de acuerdo con el derecho natural y con la ley divina, sino porque es la expresión de la voluntad soberana del pueblo decantada por mayoría de votos a través del sufragio universal. La concepción voluntarista de la ley, el sistema del sufragio universal como causa de representación y la democracia inorgánica no tienen nada en absoluto que ver con el ordenamiento constitucional que descansa en los principios. Creo que fue José Antonio el que, hablando de la ley, dijo que la misma debería ser exponente de las categorías permanentes de razón y no tan solo de las arbitrarias decisiones de voluntad. Y creo que fue José Antonio el que afirmó que el liberalismo es el más ruinoso sistema de derroche de energía. Balmes, el gran filósofo catalán del siglo pasado, contrapuso la democracia social que recogen los principios y la democracia liberal que contempla la reforma. Aquella concibe a la sociedad civil tal y como es, respetando y vitalizando sus estructuras básicas, sus cauces naturales de representación. La última, atomizando y dislocando la realidad social, sometiéndola al juego artificioso de los partidos. Es, recojo sus palabras en cuanto manifiestan el pensamiento de la tradición española, errónea en sus principios, perversa en sus intenciones, violenta e injusta en sus actos. Por eso, dice Balmes, ha dejado siempre un reguero de sangre y lejos de proporcionar a los pueblos la verdadera libertad, solo ha servido para quitarles la que tenía. Y Franco, al que si se califica de hombre irrepetible, debe ser para respetar su obra y no para deshacerla, porque en ese caso lo de irrepetible, lejos de ser un elogio, sería un desprecio, sería tanto como aceptar su herencia para despilfarrarla enseguida, afirmó con claridad meridiana, refiriéndose a la democracia del sufragio universal y la ley fruto de la voluntad mayoritaria, que dicho sistema había traído el ocaso de España, añadiendo con palabras que quiero recordar aquí ahora, cuando hemos de adoptar una resolución trascendente. Cada día se acusa con mayor claridad en el mundo la ineficacia y el contrasentido de la democracia inorgánica formalista, que engendra una permanente guerra fría dentro del propio país, que divide y enfrenta a los ciudadanos de una misma comunidad, que inevitablemente alimenta los gérmenes que más tarde o más temprano desencadenan la lucha de clases, que extingue la unidad nacional al disgregar en facciones beligerantes una parte de la nación contra la otra, que fatalmente provoca con ritmo periódico la colisión entre las organizaciones que se dicen cauces y mecanismos de representación pública, que en lugar de constituir un sistema de frenos morales y auxiliares colaboradores del gobierno, alimentan la posibilidad de socavar impunemente el principio de autoridad y el orden social. ¿Acaso no creía Franco con estas palabras las consecuencias ya visibles y alarmantes del abandono de los principios durante el año transcurrido desde su muerte? El proyecto de reforma se halla en conflicto con la filosofía política del Estado que surgió de la cruzada. Si el proyecto prospera, por muchos y hábiles que sean los mecanismos correctores, lo que no podrá conseguirse, como no sea rechazándolo, es que el acatamiento a la ley de Dios según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, la unidad entre los hombres y las tierras, la subordinación al interés nacional de los intereses individuales y colectivos, la monarquía tradicional, la representación orgánica, la justicia social, la función social del trabajo, la iniciativa privada, la concesión comunitaria en intereses y propósitos de la empresa a que aluden los principios que enumero en mi enmienda, sean respetados por las decisiones soberanas de una mayoría cuya voluntad puede manipularse en el caldo de cultivo que es, para los grupos de presión, la democracia inorgánica. De la patria como fundación y del Estado al servicio de la misma, pasaremos, si la reforma se aprueba, a la comunidad política como fruto de un pacto social y al Estado como espectador o como súbdito, aunque parezca paradoja, del partido más fuerte o de los partidos coaligados. Dice la ponencia en su informe, al rechazar mi escrito, que doy por supuesto que la Constitución española, conjunto de leyes fundamentales, es de las llamadas pétreas, que excluyen la posibilidad de toda modificación. Tal afirmación petrificante carece de fundamento y la reputo gratuita, aunque no me molesta, pues Cristo, al petrificar a Simón, lo hizo piedra angular de la Iglesia y nadie pondrá en duda la fuerza vitalizante y salvadora de semejante piedra. Pero de petrificado, en el sentido en que usa el término la ponencia, nada. El que os habla y la corriente de opinión que sin duda existe y que puedo interpretar ahora, no somos enemigos de la reforma de nuestro ordenamiento constitucional y jamás hemos dicho que tal ordenamiento sea inmodificable. Todo lo contrario. Por nuestra lealtad al juramento y a la obra de Franco, por nuestra inserción en la realidad española de nuestra época y por un entendimiento sin confusión de cuanto ese ordenamiento constitucional permite, no solo admitimos, sino que deseamos y queremos la reforma. Pero no precisamente esta reforma, porque esta reforma, tal y como la quiere el gobierno, y tal y como la defiende la ponencia, no es de verdad una reforma, es una ruptura, aunque la ruptura quiera perfilarse sin violencia y desde la legalidad. Y es que, como teníamos no hace mucho ocasión de decir, la palabra reforma es una palabra hueca, una palabra vacía, que puede llenarse con ideas muy diferentes y hasta contrarias. Y así, hay una reforma para conformar y otra para deformar. Hay una reforma para rematar una constitución y hay otra para cambiarla. Hay una reforma para depurar de incrustaciones y perfeccionar la obra realizada. Y hay una reforma que aspira a sustituir un régimen por otro régimen distinto. Hay una reforma para hacer coincidir la empresa con los planos ideales del comienzo. Y una reforma para destruir lo edificado y sobre el solar, si algo queda del mismo, construir un edificio diferente. Hay una reforma que pretende adaptar mejor las leyes fundamentales, el ordenamiento jurídico de rango inferior y hasta los hábitos sociales a los principios que configuran el alma nacional. Y hay una reforma que lleva consigo el desconocimiento fáctico y la denegación subsiguiente de tales principios. Hay una reforma corolario de la dinámica interna de una comunidad política fiel a sí misma que aspira a la perfección, equivalente a lo que para la comunidad espiritual supone el Ecclesia Semper Reformanda, y una reforma que implica un comportamiento negativo, una conversión al revés, una apostasía. Hay, en suma, una reforma como la carmelitana de Teresa y Juan de la Cruz o la franciscana de Pedro de Alcántara, que nacen del propósito de acabar con la relajación y de volver a la regla fundacional. Y hay una reforma como la de Eutero y la de Calvino, que acabaron saliendo de la Iglesia para fundar una Iglesia distinta. Nosotros admitimos la viabilidad y hasta la conveniencia de la reforma en la línea de pensamiento que acabamos de exponer. Pero aún así, lo que no llegamos a entender es que este tipo deseable de reformas, y menos aún la que se nos propone y que rechazamos, se quiera tramitar con urgencia y con trámite acelerado. Reformas que afectan tan profundamente al ordenamiento constitucional, que tienen tanta repercusión y alcance, no deben hacerse con la rapidez y premura que se exige. Al contrario, requieren tiempo, como se insinuó aquí, por don Miguel Primo de Rivera. Sosiego, reflexión, madurez de juicio, contrapeso en la serenidad que tanto se nos predica de los pros y de los contras. Con este método precipitado e incongruente se da la impresión, o bien, de que el sistema recibido estaba profundamente tarado, lo que no es verdad, pues ha funcionado a la perfección en el momento difícil de ponerse en marcha el juego sucesorio, o bien de que presiones foráneas y fuerzas inconfesables obligan a que el cambio se produzca de esta forma, lo cual debe considerarse inadmisible. Entiende la ponencia, y esto es lo grave a mi juicio, que el artículo 10 de la Ley de Sucesión, al prever la posibilidad de reforma de nuestro sistema constitucional a través de un especial quórum de votación en las Cortes y del referéndum de la Nación, engloba en esa posibilidad modificativa a la Ley de Principios. Y ello, según la ponencia, por las siguientes importantes razones. Primera, porque la misma, la Ley de Principios, a tenor de su artículo 3º, tiene el mismo rango fundamental que las otras leyes así calificadas. Diríamos que son leyes hermanas. Segundo, porque la permanencia e inalterabilidad que su artículo 1º predica lo es en tanto en cuanto los principios que en ella se recogen son por su propia naturaleza síntesis y resumen de los que informan las otras leyes fundamentales, por lo que pudiendo modificarse estas, podrán modificarse aquellos. Y tercero, porque constituye un razonamiento ad absurdum tener que llevar el mismo traje jurídico por los siglos de los siglos, a pesar de los cambios que se operen en la sociedad española. La argumentación esgrimida para el rechazo de la enmienda es inválida. Vayamos por partes. Primero, la Ley de Principios no es del mismo rango político que las leyes fundamentales. No se trata de leyes hermanas, no están sujetas al mismo tratamiento. La alusión que hace la ponencia al artículo 10 de la Ley de Sucesión es incompleta. Efectivamente, dicho artículo en su párrafo segundo dice que para derogar o modificar las leyes fundamentales será necesario, además del acuerdo de las Cortes, el referéndum nacional. Pero olvida la ponencia que el párrafo primero de ese artículo enumera las leyes fundamentales que se pueden derogar o modificar por ese procedimiento extraordinario. Tal enumeración exhaustiva comprende el fuero de los españoles, el fuero del trabajo, la ley constitutiva de las Cortes, la ley de sucesión y la del referéndum nacional. ¿Quién autoriza a la ponencia a incluir la ley de principios en la enumeración del artículo 10 de la ley de sucesión? El que las leyes fundamentales se puedan modificar y derogar y no los principios responde a la distinta naturaleza de aquellas y de estos. Los principios y la ley que los recoge son algo así como lo subyacente de la Constitución, o lo que los juristas alemanes llaman la Constitución de la Constitución, es decir, la filosofía política de un sistema determinado, la expresión viva de las valencias que definen e identifican a una comunidad concreta, y en este caso España, la base de lo permanente que decía José Antonio y que no puede ponerse en peligro. Por eso, Franco, previendo la argumentación de la ponencia de que desde el punto de vista legal todas las leyes fundamentales tienen el mismo rango jurídico, aseguraba que la ley de principios posee su propia singularidad y con ella un valor relevante. Y esto es así, añadía, no porque los principios contenidos en dicha ley se declaren por su propia naturaleza permanentes e inalterables, sino porque en ellos se perfila y descansa la estructura de nuestro sistema político. Por eso, más allá de la Constitución francesa o de la Constitución soviética, por poner algunos ejemplos, subyace una filosofía política indrogable, como no sea por medio de una sustitución del Estado, de signo liberal o de signo marxista. Un ilustre soldado decía no hace mucho, saludando oficialmente al rey de España: en la vida de las naciones hay unos principios consustanciales con su manera de ser, incrustados en su alma, que cuando se olvidan o simplemente se vulneran, la vida de la nación se desarrolla en un estado de inquietud e intranquilidad, y al final surgen el caos, la destrucción y la miseria. Quizá por eso, el artículo 9º de la propia Ley de Sucesión, distinguiendo el rango diferente de las normas en juego, establece que el rey ha de jurar las leyes fundamentales, así como lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. B. El artículo 43 de la Ley Orgánica del Estado, con análogo carácter diferenciador, habla de que el juramento de fidelidad que han de prestar las autoridades y funcionarios públicos se refiere a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Y C, el artículo segundo de la propia ley del 17 de mayo del 58 preceptúa no un juramento genérico a todas las leyes fundamentales, sino a la de estos principios. El juramento, pues, se presta a una ley, la de principios, que no puede modificarse por su propia naturaleza, porque es presupuesto de la Constitución, y a unas leyes que, por ser constitucionales, pueden modificarse y derogarse según el procedimiento que la propia Constitución establece. Decir, como lo hace la ponencia, que la expresión por su propia naturaleza no puede referirse más que a su naturaleza constitucional, porque las calificaciones legales solo son relevantes en el mundo del derecho, es una interpretación muy respetable, pero forzada y retorcida, que no puedo compartir. Que la inscripción de un derecho en un registro público, sea constitutiva o declarativa, podrá ser una calificación legal solo relevante en el campo del derecho. Pero que la ley diga, por ejemplo, que el matrimonio es indisoluble, es una calificación que no solo escapa al mundo del derecho, sino que el derecho positivo recoge de la naturaleza misma de la institución matrimonial. Segundo, dice la ponencia que la modificación o derogación de los principios cabe, además, porque según la propia ley, artículo primero, son la síntesis de los que inspiran las leyes fundamentales. Por tanto, si éstas pueden modificarse, de esta modificación se seguirá la de aquellas. El argumento es muy pobre, porque entonces huelga que ese mismo artículo los declare permanentes e inalterables. Ello supone una contradicción in terminis, una falta absoluta de lógica imperdonable en asuntos de tan vital importancia. Por eso, es que además, las cosas no son así. Los principios no son una síntesis extraída de las leyes fundamentales, obtenida por destilación meticulosa de estas, de tal forma que, si cambiamos los ingredientes de la infusión, el líquido resultante tendrá un color y un sabor distinto. No, las cosas, como digo, no son así, sino que son todo lo contrario, pues tales principios coinciden, como señala el breve preámbulo de la ley, con los ideales que dieron vida a la cruzada. Cruzada e ideales, que son los únicos que históricamente legitiman el Estado actual, la monarquía y la Constitución. Los principios son síntesis, es verdad, pero no como resultado, sino como sabia, como fuente inspiradora y animadora de ese mismo Estado y de su ordenamiento jurídico. Los principios, por serlo, son inmutables. Es lo que permanece a pesar de los cambios. Más aún, partiendo de su fuerza genesíaca y creadora, los cambios han de producirse bebiendo de su manantial, acudiendo a las ideas que cobijan. De las leyes fundamentales no se obtienen los principios, sino que tales leyes son fruto y emanación de ellos. A partir de los principios, toda perfección es posible para el futuro, como ahora se dice. Toda vulneración de ellos es un error incalculable y un regreso al pasado. Porque, como dijo Franco, no hemos configurado una doctrina para que esté solo vigente en el momento en que vivimos, sino para que en el mañana siga proyectándose con ímpetu y vigor sobre las instituciones que hemos creado. Tercero, de aquí, que el último argumento de la ponencia, en línea con su propósito petrificante del que os habla, sea no solo poco elegante, sino también poco afortunado. Afirmar rechazando la enmienda que, según nuestra tesis, habría que seguir per secula seculorum con el mismo traje jurídico, ya que nos oponemos a la reforma, es un absurdo todavía mayor que su propio razonamiento absurdo. Porque una cosa es el traje jurídico no, y otra, como vulgarmente se dice, la percha, es decir, la persona, el ente político, la comunidad nacional que lo lleva. Y la reforma que se pretende, a mi juicio, no afecta al traje, que conviene cambiar según la estación, llevar al quitamanchas cuando se ensucia, o reponer cuando quedó raído fuera de moda, sino que afecta a los principios, a lo permanente, al ser mismo de España, que se rescató a un precio excesivamente alto, para que ahora, envueltos en la confusión y en la prisa, lo juguemos a cara cruz en un procedimiento de urgencia. El pueblo, con una clara intuición, cuando habla del cambio de traje, de camisa o de chaqueta, cosa frecuente y llamativa ahora, no se refiere, claro es, a las mudanzas accidentales y perfectivas, sino a la metanoia interior, al cambio de ideología o táctica, al acomodo intrínseco a las situaciones en que ingresamos o que ya se vislumbra. Me quedan, señor presidente, señores procuradores, dos motivos breves para comentar de mi enmienda a los que solo de una forma implícita se me ha contestado. Uno constituye, como decía, de entrada, un argumento moral y el otro un argumento estrictamente jurídico. Argumento moral. Se trata del valor y alcance que cada uno dé a su juramento. Si cuando juramos, de conformidad con lo prevenido en la ley, entendimos, como yo al menos lo he entendido y lo entiendo, que juraba unos principios inamovibles y un orden constitucional solo modificable en función de aquellos, la respuesta al proyecto de reforma política debe ser un voto negativo. Y negativo, claro, ese era mi voto. Para los que con esta perspectiva nos enfrentamos con el tema, está claro que la modificación o derogación de los principios permanentes e inalterables solo pueden realizarla aquellos que no los juraron, aquellos que desde una posición distinta y adversaria, pero a la postre honesta y congruente, discrepan de ellos y tratan de suprimirlos. Pero los que hemos puesto a Dios como testigo de nuestra fidelidad, empeñando en ello nuestra palabra para conservarlos, no podemos quebrantar nuestro juramento sin grabar la conciencia y sin escándalo. Argumento jurídico. Serán nulas las leyes y disposiciones de cualquier rango que vulneren o menoscaben los principios, dice el artículo tercero de la ley en que se proclama. Esta nulidad se declara y hace efectiva a través del recurso de contrafuero, vicio grave en el que incurre, según el artículo 59 de la Ley Orgánica del Estado, todo acto legislativo o disposición general que vulnere los principios del movimiento o las demás leyes fundamentales del rey. Ahora bien, ¿cómo determinar si una ley de rango constitucional, una de las leyes fundamentales, esta por ejemplo que se nos ofrece, es contrafuero si no se mantiene la permanencia e inalterabilidad de la ley de principios, a la luz de los cuales será preciso examinar si tal ley se inspira en ellos o lo desconoce, deteriora o conculca? El artículo 65 de la Ley Orgánica del Estado preceptúa que el jefe del Estado, antes de someter a referéndum un proyecto o proposición de ley elaborados por las Cortes, interesará del Consejo Nacional que manifieste en el plazo de 15 días si a su juicio existe en la misma motivo para promover el contrafuero. Pues bien, ¿qué esquema de normas habrá que traer a colación para formular ese juicio, como no sea la ley que recoge los principios que son por su propia naturaleza permanentes e inalterables? Si esa ley subyacente al orden constitucional no se mantiene, el contrafuero de una ley que tenga ese rango sería inviable y no puede suponerse en materia como la que ahora nos ocupa una disposición tan absolutamente ineficaz y baja. La tesis final de la ponencia, de que lo importante es que la reforma se haga desde la legalidad constitucional vigente, se vuelve claro es en contra de su propósito, ya que, como estimo haber demostrado, la reforma política que el gobierno nos propone no se hace desde esa legalidad, sino una abierta contradicción con ella. No se nos invita a una ruptura desde la legalidad, bautizándola de reforma, sino una ruptura de la propia legalidad. Y en este caso, lo importante es el fin que se pretende, la sustitución del Estado nacional por el Estado liberal, la liquidación de la obra de Franco, aunque los medios para lograrlo sean distintos. Si un cambio en la identidad personal se acaba produciendo, a la postre es lo mismo que se consiga por medio de un tratamiento de hormonas o por medio de ablación y trasplante, a través de un internista o a través de un cirujano. Yo ruego al presidente de las Cortes que no tome a mal lo que le voy a decir, que no se enfade, que no agite la campanilla, que no me aplique el aparato ortopédico. Pero la verdad es que el presidente, a quien quiero y estimo hace muchos años, ha tomado postura en torno al tema que ahora nos reúne. Ha dicho, o así por lo menos lo recoge la prensa, que es evidente que el cambio que se va a producir es radical y que este cambio le parece extraordinariamente positivo. El presidente ha hablado de crear un supuesto político radicalmente distinto y ha resuelto que la consideración de este cambio sustancial como ruptura es, con todos los respetos, terquedad. Yo, señor presidente, soy uno de los apesados de terquedad. Por ello, con todos los respetos también para la presidencia, para mí mismo y para esta Cámara, me atrevo a pedirle que después de su toma anticipada de postura, añadida a la elaboración de un trámite de urgencia sin el concurso del Pleno, baje a su escaño para litigar sobre la legalidad o ilegalidad de la reforma y hasta la conveniencia o inconveniencia de los mecanismos correctores del proyecto, pasando la dirección de los debates a uno de los vicepresidentes de la Cámara. Entre las últimas palabras, y termino, que Franco dirigió a su pueblo congregado en la Plaza de Oriente, que para mí no es sino la Plaza del Caudillo, el 1 de octubre de 1975 recordamos estas: el pueblo español no es un pueblo muerto. Pues bien, yo estoy seguro que estas Cortes, que fueron elegidas viviendo Franco y que están nutridas por hombres del pueblo que veneran su pensamiento y su obra, responderán ante el proyecto de ley que se nos propone con lealtad al único imperativo exigible, el de su propia conciencia debidamente ilustrada. Si el enmendante que se retira de la tribuna ha contribuido a ilustrarla y esclarecerla, será desde luego por satisfecho. Muchas gracias.
Señor presidente, compañeros de la Cámara, señores de la ponencia, y especialmente el que ha llevado la representación de la misma en este debate. Réplica esquemática, simple, y que me gustaría quedara privada de todo apasionamiento. La palabra pétrea, se ha dicho, no es de la ponencia, es de don Nicolás Pérez Serrano, mi llorado profesor de Derecho Político. Yo no lo sabía, porque no soy un erudito. Me basta tan solo saber que la ponencia la ha hecho suya y la ha empleado contra este enmendante. El símil de Pedro y de la Iglesia le ha parecido a la ponencia representada por el señor Suárez poco adecuado, puesto que el símil de Simón transformado en Pedro por la palabra de Cristo se refiere a la Iglesia y España es una empresa de tejas para abajo. Yo creía que no, yo creía que España era una empresa trascendente, una unidad de destino universal, una nación con un cometido histórico que naturalmente se hace en el tiempo, por supuesto, con tejas y con ladrillos. La ley de principios es fundamental, sí, pero no todas las leyes fundamentales son ley de principios. Por eso, estamos en nuestro derecho político constituido en un régimen, a mi juicio, perfecto de constitución abierta, para emplear no la terminología de los tratadistas de derecho político que nos hablan de una constitución pétrea, de una constitución rígida o de una constitución flexible. Esta es, en frase repetida del artífice del régimen, una constitución abierta, que se coloca en el término justo, medio y equilibrado. Ni la excesiva facilidad para reformar a diario las constituciones, ni la inflexibilidad y la rigidez monolítica que impiden su modificación e incluso su derogación. ¿Y por qué es una constitución abierta, mesurada, equilibrada, fruto de la experiencia secular? Sencillamente porque hay unos preceptos que no son constitucionales, vuelvo a repetir, sino que son los antecedentes, lo que subyace más allá de la constitución política, que eso es lo que no se puede tocar, y por el contrario, un régimen constitucional, un conjunto de leyes fundamentales que se pueden modificar e incluso derogar y reemplazar y sustituir de acuerdo con la propia constitución y con el sistema de votación especial de las Cortes y del público referente. Constitución abierta, sistema mixto, equilibrado, mesurado entre la facilidad para la derogación constante y la rígida inflexibilidad monolítica. La doctrina no es una fuente del derecho. Si las amplias citas que ha traído aquí el representante de la ponencia tuviesen valor no solo convincente sino resolutivo, no nos habrían convocado aquí en esta Cámara Legislativa. No habíamos traído aquí nuestras opiniones, nuestros criterios, para exponerlos, naturalmente, con toda lealtad, porque la misma lealtad que yo atribuyo a las opiniones de la ponencia y quien la ha representado, pido también que se tribute a la mía. Si no fuese así, aquí se habría reunido un grupo de juristas, españoles y extranjeros, porque de todo ha habido en las citas, y sacaríamos la quinta esencia de las opiniones para sacar la resolución de esta Cámara, que no sería una Cámara de representantes del pueblo, sino una Cámara de tratadistas de derecho político nacionales y extranjeros. Artículo 10 de la ley de sucesión. Efectivamente, y con toda intención, porque esperaba el argumento, estos son los graves inconvenientes de que no haya un diálogo previo en la comisión, son los inconvenientes del procedimiento acelerado de rapidez y urgencia, Yo esperaba que ese argumento se traería a colación. El señor Piñar no ha enumerado lo que dice al final del párrafo primero del artículo 10 de la ley de sucesión a la jefatura del Estado y las otras leyes que en lo sucesivo se promulguen con tal rango. Y es verdad, hay la posibilidad, conforme a este precepto que yo traigo aquí a colación, la posibilidad de que existan otras leyes con el rango de fundamentales y que, por consiguiente, conforme al párrafo segundo del artículo 10 de la ley de sucesión, podrían ser objeto de modificación o derogación en virtud del quórum especial de las Cortes y del referéndum nacional. Pero este argumento, que yo esperaba naturalmente y que se habría ventilado con toda facilidad en la comisión si la comisión hubiera podido reunirse, en tema tan importante como el presente, donde había que tratar las cosas y analizarlas escrupulosamente, habría quedado deshecho. Porque es verdad que eso dice exactamente el artículo 10 de la ley de sucesión a la jefatura del Estado. Pero vamos a ver las fechas. En torno a la ley de sucesión a la jefatura del Estado hay dos fechas claves. La fecha de su promulgación inicial, exactamente el 26 de julio de 1947. Por favor, atención a las fechas. 26 de julio de 1947 y la modificación correspondiente a la aprobación por el referéndum nacional de la Ley Orgánica del Estado, de 10 de enero de 1967. Estamos moviéndonos entre dos fechas, 1947, para simplificar, y 1967, 20 años después. Y entre 1947 y 1967 se dicta una disposición, la Ley de Principios del Movimiento Nacional, principios que decimos que son permanentes e inderogables, que lleva fecha 17 de mayo de 1958. 1947, 1967, una diferencia cronológica de 20 años, y en el centro, la Ley de Principios de 1958. Bien, en 1947, si nos atenemos al texto de entonces, resulta que las únicas leyes que podían ser objeto de modificación por ese procedimiento a que tantas veces aquí se ha aludido, son las que yo he enumerado, es decir, la Ley de Fuero del Trabajo, la Ley del Fuero de los Españoles, la Ley Constitutiva de las Cortes, la Ley de Sucesión, la del Referéndum Nacional, 1940, y cualquiera otra que en lo sucesivo se promulgue configurándola con tal rango, 1947. La Ley del Movimiento es de 1958. La Ley del Movimiento de 1952 se promulga con el carácter de la ley fundamental y se dice, pero esta ley, estos principios, por su propia naturaleza, y no voy a discutir más qué es lo que se entiende por naturaleza, puesto que ha quedado perfectamente expuesto, creo, en mi primera intervención, se dice, estos principios son por su naturaleza permanentes e inderogables. Luego, si en 1947 se nos dice que para derogar o modificar las leyes fundamentales será necesario, además del acuerdo de las Cortes, el referéndum de la nación, y en 1958 se dicta una ley en la que se dice, oiga usted, pero esta no, porque esta es inmodificable, porque esta es permanente e inalterable, está claro que el rango jurídico, la catalogación que merece desde el punto de vista político la Ley de Principios, es muy distinta de la Ley de las Leyes Fundamentales consideradas por el artículo 10. Vamos al segundo supuesto. 1958. 1967, 20 años después, el legislador que lleva a referéndum la Ley Orgánica del Estado tiene que contemplar la Ley de Principios del Movimiento, la de 1958, que existe, que dice que es inmodificable, que los principios son permanentes e inalterables. Luego, si está contemplando el año 58, en 1967, de acuerdo con esa posibilidad de que en referéndum se subvierta el orden mantenido por los principios, pudo haberse puesto perfectamente a votación o haber enumerado entre esas leyes fundamentales que se pueden modificar por este procedimiento, no solo las enumeradas, sino la Ley de Principios del Movimiento Nacional. Lo único que cabe decir es que si en el futuro, de ahora en adelante, 1967 en adelante, esta ley, por ejemplo, de reforma política, si se aprueba por las Cortes y el referéndum, es ley fundamental, estará sujeta su modificación o su derogación al procedimiento previsto por el artículo 10 de la ley. En absoluto, con una argumentación limpiamente jurídica, de derecho político y de derecho puro, puede llegarse a la conclusión de que la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento es una ley que puede modificarse de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 10 de la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado. Se ha hecho una alusión, yo siento, ¿verdad?, que se haya hablado del liturgismo. Acepto a fines dialécticos el que se nos envuelva una atmósfera liturgista, pero va a permitir también, quien ha hablado en nombre de la ponencia, que diga que si podría ser criticable el liturgismo, no digo el adivinismo, el constituirse algo así como en medium y en intérprete y oráculo de lo que aquí en esta sesión habrían dicho dos queridos compañeros fallecidos, el señor Muñoz Alonso y el señor Herrero Tejedor. Invocación de la lealtad. Yo no pongo en duda la lealtad de nadie. Yo estaba haciendo referencia a que cada uno en conciencia valore su propio juramento y el alcance de ese juramento. Y he tratado sencillamente, por ello que es mi deber como procurador, para eso ha sido aquí convocado, de ilustrar en la medida en que torpemente y modestamente pueda mis compañeros sobre la gravedad de la decisión que va a tomarse. Yo no pongo en duda, en absoluto, de ninguna manera, la lealtad de cada uno a su propia conciencia y a la misión que le ha sido encomendada. He dicho que el único imperativo exigible, nosotros que conforme a nuestra ley constitutiva no podemos obedecer mandato imperativo alguno, el único imperativo exigible es el de nuestra propia conciencia perfectamente ilustrada. Y yo he tratado de contribuir, sin convertirme naturalmente en el juez y el sentenciador, para eso está la deliberación de esta tarde o de estos días en esta Cámara, sobre la solución que ha de adoptar, esclarecer la conciencia y el conocimiento de mis compañeros de esta Cámara. Pues que va a extrañarse quien ha representado a la ponencia de que en un sistema democrático como el que acabamos de iniciar haya interpretaciones democráticamente distintas de la lealtad. Es que los contrastes de pareceres que han sido lícitos en un sistema criticado hoy de democracia orgánica que queremos rebasar van a no ser posibles en un clima y en una atmósfera de democracia inorgánica, de sufragio universal y que cada uno exponga su criterio y cada uno un voto. La lealtad, la ponencia puede interpretarla de una manera y el que está hablando puede interpretarla de otra. No dudo de la lealtad, simplemente ponemos en juego contrastes de pareceres y diversidad de interpretaciones. O es que también se trata de imponer democráticamente el concepto de la lealtad que tenga cada uno a sus restantes compañeros de Cámara. Y no hemos venido aquí, señor Suárez, permítame, porque esto sería una demagogia al revés, no hemos venido aquí a escamotear en absoluto al pueblo. Nosotros no tenemos al pueblo de España. Amamos al pueblo de España y sabemos lo que las equivocaciones tremenda de su clase dirigente ha producido en el pueblo de España. Si España ha tenido el trauma doloroso de un enfrentamiento y de una guerra civil, ha sido precisamente porque la clase dirigente de España no supo entenderse, no supo poner por encima de sus intereses particulares, de sus pasiones, el interés supremo de la patria. Y por eso tenemos la obligación nosotros de decir, en esta hora difícil de España, que cada procurador tenga conciencia de que estamos ventilando algo grande, algo decisivo para el futuro de nuestra patria. Y hemos dicho, y estamos todos contestes, al menos, así se ha dicho centenares de veces, y yo me he cansado de oírlo yo, que no he subido más que esta vez a este podium para hablar. Yo desde esta Cámara he oído a maestros de la política, a mayores en la política, hablarme de los principios de la democracia orgánica, de la revolución nacional y de la tradición. Pues todo esto ahora va a sustituirse por un sistema liberal totalmente distinto, por el cual España no se puso en pie. Vamos a regresar a aquellos días anteriores a esa supuesta legalidad de 1936. Si hemos dicho que Franco es irrepetible, si hemos dicho que es la gran obra de un estadista, vamos a conservarla, vamos a continuarla, vamos a perfeccionarla. Lo que no podemos hacer es destrozarla, destruirla, volver nuevamente a las andadas. Y esto es lo único que queremos decir, no escamotearlo a nuestro pueblo. Nosotros no escamoteamos a nuestro pueblo su decisión. No hemos venido aquí a escamotear al pueblo nada. Hemos venido como procuradores en Cortes, y para eso lo trae el gobierno, respetando nuestra voluntad de decisión, si estimamos que ese proyecto de reforma es legal o no es legal. Y unos, en función de su lealtad para con España, entenderán que a España le conviene esta reforma democrática y orgánica y el sufragio universal. Y otros entenderemos de manera distinta, con otro género de lealtades o una interpretación distinta de esa misma lealtad, que a España eso no le conviene, porque es volver nuevamente al principio de los luctuosos acontecimientos que España tuvo que resolver a sangre y a fuego, dejando en los campos de batalla a los mejores de sus hijos. Este es únicamente el problema que está planteado. Lo que pasa es que si realmente se entiende que se afectan los principios fundamentales del movimiento, nosotros entendemos que eso es una ruptura de la legalidad y no es una legalidad a partir de la ruptura. Nosotros entendemos que eso se hace quebrantando las bases, los postulados, el hecho de lo permanente que decía José Antonio de nuestro sistema político. Nosotros entendemos no lo que decía este o aquel procurador, entonces, no lo que decía este o aquel tratadista de hecho político, sino lo que dijo Franco, que fue el artífice y el intérprete de ese Estado. Dijo que esa ley de principios tenía un rango, una categoría, unas valencias superiores, distintas a las leyes llamadas fundamentales, y que no se había dictado para el momento presente, sino para el porvenir. No, porque es que nosotros, el mismo lo decía, seamos tan soberbios que poco menos que nos deifiquemos, como dijo un ilustre ministro del gobierno anterior en cierta reunión particular, que solamente el dios de Sinaí hacía las leyes inmutables. No, no, es que hay unas leyes que pertenecen a la esencia, a la metafísica de las cosas, y esas son las que recogen la ley de principios, que no es una ley casuística, no es una ley con muchos párrafos, es simple 12 artículos donde posiblemente no se podría decidir con mejor literatura ni con más delicadeza todo aquello que constituye el ser mismo, el alma y la conciencia nacionales. ¿Es esto el problema? ¿Escamotear al pueblo? ¿Nosotros? ¿Acaso nosotros escamoteamos al pueblo cuando entendimos que la apelación a él en referéndum era perfectamente legal, la ley orgánica del Estado? ¿Es que nosotros hemos puesto en tela de juicio la competencia conforme a nuestro ordenamiento constitucional del pueblo para decidir en última instancia en los casos que la propia ley le prevé? No hemos venido a escamotear al pueblo, hemos venido a decir si estimamos o no que este proyecto de reforma democrática es viable o no es viable conforme a la legalidad que hemos recibido. Y cada uno puede opinar, respetando naturalmente las opiniones, como estime en conciencia conveniente. Pero es más, si se tuviese el valor de decir que se abroga la ley de principios del movimiento, que por las razones que sean, esas razones de la vida, que priman, por lo visto, sobre el orden constitucional, esas razones de la vida que acaban yendo contra la vida misma, entonces nosotros diríamos de acuerdo. Esta disposición, esta resolución, esta convocatoria plebiscitaria y el referéndum a nuestro pueblo, hágase en nombre de una sustitución clara, rotunda, paladina, por las circunstancias que sean, de un sistema político por un sistema político diferente y aún contradictorio. Dígase al pueblo, pueblo de España, ha muerto Franco. Franco es un estadista irrepetible. Hay que venerar su memoria. Pero Franco no existe, hay que adaptarse a la nueva situación, Europa nos mira con los ojos muy abiertos, hay ciertas presiones exteriores que aconsejan que España evolucione en un cierto sentido, y la prudencia política, que es una virtud muy necesaria, nos obliga a reconsiderar todas las cosas pensando en el bien común de los españoles y en el futuro de la patria, y nos vemos obligados a plantearnos el tema de si seguimos con este régimen político de Franco, mejorándolo, continuándolo en evolución, en constitución abierta, en perfección, o si por el contrario lo reemplazamos y lo sustituimos por otros que, dada el prestigio que alcanzó el régimen, el recuerdo de Franco, el patriotismo de los españoles y las cotas alcanzadas en cultura y en economía, nos da una sociedad en la cual la democracia inorgánica, que antes no era posible, ahora va a ser posible en España.
Perfecto.
Yo entenderé que ese proyecto es antidemocrático, orgánicamente, va contra la Constitución, quebranta los principios del movimiento, pero prefiero una declaración, porque los seres en contradicción permanente no pueden sobrevivir, y que digan, señores, vamos a plantear este tema. Preguntad al pueblo, ¿queréis democracia orgánica o inorgánica? Pueblo de España, ¿queréis el régimen de Franco continuándolo o perfeccionándolo, o queréis un régimen liberal de sufragio universal, partidos políticos? Y si el pueblo de España, al que yo no voy a escamotear tampoco si se quiere desde aquí o desde el gobierno, este plebiscito, este refrendo o esta elección, iremos al pueblo de España a explicarle qué es lo que se sigue, las consecuencias que se siguen, de que adopte una u otra fórmula. Pero con claridad. No presentarle un proyecto de reforma democrática inorgánica que ya ha prejuzgado la cuestión. Se plantea primero este tema, democracia orgánica o inorgánica. Régimen de Franco o régimen liberal. Y si el pueblo nos dice que un régimen liberal, entonces que unas cortes constituyentes arrancadas del pueblo, de ese pueblo nuevo en el cual por lo visto hasta ahora no hemos creído, de ese pueblo nuevo que va a votar por régimen en España después de 40 años, como se dice, de un túnel y de una oscuridad absoluta, ese pueblo vendrá aquí a elaborar la constitución, los preceptos fundamentales, un nuevo orden político, pero emanado directamente de la voluntad popular y del sufragio universal e inmediato. Esta es la única solución. Lo demás son componendas. Son absolutos pastaleos, ficciones. Prefiero un periodo constituyente abierto, con todas sus consecuencias, e inquiremos al pueblo a consultar al pueblo que esta máscara estúpida de la reforma democrática. Nada más.
¿Qué es España? ¿Esto es España?
España, somos tú y yo, y el hogar que nos ampara, la tumba de nuestros padres y el jardín de nuestra casa. España es el cielo azul que amanece en tu ventana y las montañas agrestes que te velan y te guardan. España es el limpio orgullo de la historia de la raza. Es el incierto futuro donde pones tu esperanza y es tu voluntad de ser español cada mañana. España son tus costumbres y el idioma en el que hablas. Y el pan de trigo que comes también es un poco España. España es el Padre Nuestro que rezas por las mañanas y el rojo Igualda que pone ese nudo en tu garganta. España es el pulso alegre de tu sangre alborotada, porque el futuro, que es tuyo, también lo será de España. España es la fe que tienes en tus padres y en tu casa. Y cuando todos te falten, estará contigo España. La patria es un reto permanente al viento de las montañas y dos voces de colores que gritan ¡Arriba España! La bandera rojo Igualdad es el guión de tu raza, es la enseña de tu pueblo y es el color de tu patria. Y cuando jures bandera y te acerques a besarla, piensa que pones tus labios en la mejilla de España. Será tu beso más limpio, tu caricia más honrada, porque al besar la bandera, estás besando a tu patria. Entre sus pliegues de seda se quedará tu palabra, para que Dios te la premie si la cumples y la guardas. Y si tú mueres por ella, ella será tu mortaja. Tu cuerpo descansará en los brazos de la patria, porque te juro, hijo mío, que la bandera es España. Solemnes, España quiere cantar. Canta su gloriosa historia, su destino universal, y calienta con sus notas el vino, el pan y la sal. Son los acordes vibrantes de una gran marcha triunfal, y son las notas austeras de la guerra y de la paz. Es el himno de tu patria, es la canción del hogar, y es la música rendida ante la cruz y el altar. Traga saliva, hijo mío. Ya sé que no puedes más. Te pedí que no lloraras y me estás viendo llorar. Más adelante, hijo mío, tal vez lo comprenderás. Cuando tú tengas un hijo, verás cómo encontrarás tus lágrimas y las mías en el himno nacional.
Del cuartel de Simancas, el alto de los leones,
la defensa del Alcázar, son páginas fratricidas y es preferible olvidarlas. Qué lejos están los muertos de sus viejos camaradas. Las centurias de Castilla, las brigadas de Navarra y las columnas gallegas, la legión y la mejala, los compañeros de celda que al despuntar la mañana morían un poco al darles el último adiós de España. Que solos están los muertos, que seca su sangre amarga, creyeron morir por algo y no murieron por nada. Ya no cayeron por Dios, aunque empuñaran las armas para sacar a la luz las catacumbas de España y para dar fe de Cristo en sus calles y en sus plazas. Ni cayeron por la patria, aunque murieran por ella en el campo de batalla o en un sucio paredón de cara a la madrugada. Porque si hubieran caído por su Dios y por España, nadie podría pactar con la frente levantada. Su voto fue limpio y claro. Está escrito con las armas. Quien lo ignore, que lo lea ante Dios y ante la patria. Sangre sobre el polvo del camino y arriesgó en un solo golpe a cara o cruz su destino. Y porque el Banco de España financiaba al enemigo, llenó las arcas de España de lágrimas y de anillos. El que por ser más humilde quiso tener un caudillo. El que lo ha tenido todo y el que todo lo ha perdido. ¿Quién te robó la victoria? ¿Quién y por qué te ha mentido? ¿Quién te niega tus derechos y se los da a los vencidos? La Iglesia, que se avergüenza de que tú la has defendido, y se disculpa y se humilla por ganarse al enemigo, ha convertido en pecado tu cruzada y tu martirio. Los políticos que pactan y buscan el compromiso para instaurar nuevamente las urnas y los partidos, y esas manos que no tiemblan al honrar a tus caídos y escriben juntos los nombres de víctimas y asesinos, y ese silencio culpable que todo lo ha permitido, esa inhibición cobarde que todo lo ha consentido, sobre tus armas levantan el credo de los vencidos. Que la patria los desprecie porque fueron tus amigos, que Dios los perdone a todos porque de no haberlo sido, cara a cara y frente a frente, jamás te hubieran vencido. Este es el pueblo español, el de los tristes destinos, el que lo ha tenido todo y el que todo lo ha perdido. Thank you. No hagas fuego en sus heridas con tu paz sectaria y falsa. No le arañes las heridas, no le acuchilles el alma. Tú has calentado tus manos en la paz de la cruzada y ahora mendigas el pan que amasa la democracia. No le robes la ilusión. Es un viejo camarada que al filo de tus palabras podría romperte el alma. Él no era más que un chiquillo, caporal de reses bravas, recio el cuerpo, limpia el alma y en sus ojos la esperanza. España se nos moría entre palabra y palabra y fue preciso callar para que hablaran las armas. Al viento los banderines y arrebato las campanas, ya no quedó más palabra que la palabra de España. Todos pedían a gritos la salvación de la patria. El cura desde el altar predicaba la cruzada. Y el chico cogió el fusil, se calzó las alpargatas y perdió cuanto tenía por ganarlo para España. Él reconquistó ciudades hambrientas y atormentadas, los hogares saqueados, las iglesias profanadas, los presos martirizados y las lágrimas amargas de la orfandad que comienza y la pena que no acaba. Él vio morir a su lado a más de 100 camaradas que fueron 100 compromisos de recuerdo y de venganza. Y más tarde trabajó por la paz de la cruzada y quiso hacer con sus manos una España limpia y clara. Y al cabo de tantos años y de tanto hacer y dar, solo le pide a la vida ser un viejo caporal que acaricia sus heridas y que come en paz su pan. No le robes la ilusión. Es un viejo camarada que al filo de tus palabras podría romperte el alma. A nadie que estás con quienes estabas, porque tú ya no eres tú, ni tu guerra es la cruzada. Quema tu camisa azul, guarda tu boina encarnada y olvida también, si puedes, a tus viejos camaradas. Pero no los menosprecies por estar donde tú estabas. Te juro por nuestros muertos que ellos cumplen su palabra. Olvida nuestras banderas si tú no quieres guardarla, y exige 30 monedas, tienes derecho a cobrarlas. perdieron todo, fue para que tú vivieras. La tierra que los cubrió no pudo cubrir su gesta. Los muertos no mueren nunca mientras alguien los recuerda, pero la traición los mata y el olvido los entierra. Español, llora por ellos. Llora por su estéril guerra. Llora por su sangre inútil. Hoy sí que han muerto de veras. Hoy sí les han dado tierra.
Estaremos contigo, tu conciencia, Dios y yo.